Hemos visto un Pablo enfocado en el Señor constantemente en el primer capítulo de Filipenses, y ahora en el capítulo 2 Pablo va a enfocarnos en la importancia de si en primer lugar tenemos a Dios, en segundo lugar están los demás, y no yo principalmente, sino los demás. Y eso lo vamos a ver a través de este capítulo 2. El día de hoy estaremos viendo solamente los primeros 11 versículos y después iremos avanzando. Así es que, ¿por qué no leemos estos primeros 11 versículos y oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Dice así en Filipenses 2, verso 1: "Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre". Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en ella. Señor, queremos pedirte que tú nos guíes, nos dirijas, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú tratando con nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú quieres transformarnos, que tú quieres ser tu imagen en nosotros, Señor, y el día de hoy queremos descansar en ti, confiando en que tú tienes aquello que necesitamos para este día, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, rogándote que tu palabra pueda encontrar buena tierra, Señor, de tal manera que podamos dar fruto, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Filipenses 1 se centró en el gozo de Pablo, ¿no? Constantemente habla él de cómo se goza al recordar a los filipenses, cómo se goza incluso cuando otras personas están predicando a Cristo, y ahora vuelve a hablar de este gozo, y lo que pide a los filipenses es completar el gozo. Dice ahí en el verso 2: "Completad mi gozo", ¿no? Y esta sección de Filipenses capítulo 2 está unida a los últimos versículos del capítulo anterior, porque de repente el capítulo 2 comienza diciendo "por tanto", ¿no? Y siempre que encontramos una frase como tal es porque está unida a lo anterior. Y sí, en Filipenses 1:27, mira lo que dice Filipenses 1:17: "Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio", ¿no? Firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes. Y esto está ligado completamente a lo que dice Pablo va a completar su gozo, que es que sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces está hablando de lo mismo, un mismo sentir, una unidad dentro de la iglesia. La semana pasada vimos este final del capítulo 1 y podemos ver ahí que me está hablando de la oposición que hay del evangelio afuera de la iglesia, pero hay algo dentro de la iglesia que puede destruir la unidad, y en esto se va a enfocar en esta primera parte del capítulo 2. Por eso en el versículo 3 dice, nada hagas por contienda. Hay una actitud, nada hagas por vanagloria. Hay una actitud dentro del creyente, porque aquí está hablando a creyentes, que puede destruir la unidad dentro de la iglesia. Pero esta unidad es lo que Pablo estaba buscando. Ahora, quizás en Filipenses capítulo 4, versículo 2, esté la raíz del problema. Mira lo que dice en Filipenses 4, versículo 2. Dice ahí, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. De repente menciona a estas dos mujeres, una mujer llamada Evodia y otra mujer llamada Sintique, que no nos dice más acerca de cuál era el asunto que tenían una con la otra, pero es muy especial que las mencione por nombre y les ruegue esto mismo que está pidiendo a toda la iglesia, sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, quizás habiendo un pleito entre ellas, esto se trasladó a la iglesia entera y era la necesidad de Pablo a llamarlos a la unidad, llamarlos a la unidad, a tener un mismo sentir, a pensar lo mismo, a sentir la misma cosa, ¿no? Sentir una misma cosa. Y sí, esta primera porción me va a hablar de unidad. Y no es que la iglesia tenga personas como robots, todos a la derecha, todos a la derecha, todos a la izquierda, todos a la izquierda, todos con corbata, todos con corbata, todas las mujeres con falda, todas con falda, ¿no? No está diciendo eso, porque a veces confundimos la unidad con la uniformidad. Hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad. Lo que Dios quiere es unidad entre nosotros, no precisamente uniformidad, ¿no? Que todos nos veamos igualitos o vistamos de la misma manera, sino que Dios respeta nuestra individualidad, pero como iglesia tiene que haber un mismo sentir. Como iglesia tiene que haber una unidad. Ahora, cuando vemos aquellos que Jesús escogió como discípulos, a estos que en una porción del Evangelio les llama los doce, o que también se les conoce como los apóstoles, nos damos cuenta que entre ellos había unidad, pero no precisamente uniformidad. Mira lo que dice en Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 3 aparece esta pequeña lista de 12 hombres que conformaron un círculo cercano al Señor. Tenían un mismo sentir, ¿cuál? Seguir a Cristo, estar con Él. Jesús los había llamado a estar cerca de Él, a acompañarle en su ministerio. Pero cuando empiezas a ver quiénes son, encuentras que hay diferencias entre ellos. No son igualitos. Mira, por ejemplo, ahí dice en Marcos capítulo 3, verso 16, que había escogido a estos. Dice en versículos atrás, dice en el verso 14, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Tenían un mismo sentir, estar con el Señor, tenerlo a él. Okay. Ah, esto se movía, ¿va? Estar con él, pero no eran igualitos. Mira lo que dice ahí en el verso 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Simón es este hombre impulsivo, ¿no? Muchas veces resalta delante de todos los demás, pero más por ser impulsivo. Este Simón es aquel que negó al Señor en la noche que fue arrestado, antes de que cantara el gallo. Dice en el verso 17 también, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ¿no? Entonces dos hermanos estaban aquí. Pero también el siguiente, verso 18, es Andrés. Y Andrés es hermano de Simón. Y estos cuatro son pescadores, pero poco tienen que ver con los demás. Dice que también llamó a Felipe, uno que muy emocionado comenzó a buscar a otros para avisarles que había encontrado al Mesías. Eso está en Juan capítulo 1. A Bartolomé, Mateo, Mateo es interesante porque Mateo era un cobrador de impuestos que estaba sentado en el tributo público cobrando impuestos y muy probablemente cobrando impuestos a Simón y a Andrés y a Jacobo y a Juan, quizás en el lago de Galilea, ¿no? Una persona que podría considerarse traidor de Israel por estar cobrando impuestos para Roma, ¿no? Pero también estaba ahí Tomás, dice, algunos le apodan el incrédulo, ¿no? Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Y Simón el cananista habla de una persona que formaba parte de una sección de judíos que estaban fuertemente en contra de Roma, que se les llamaba los celotes, ¿no? Y ahí está también, por último, Judas Iscariote. Entonces los ves y dices, ¿qué tienen que ver todos ellos? Tienen una cosa que ver, han sido llamados por el Señor para estar con Él. Y hay caracteres completamente opuestos entre Mateo, que era considerado traidor de Israel por servir a Roma, y Simón el cananista, ¿te imaginas? Seguro se conocían, ¿no? Pero ahora estaban en un mismo sentir. Unidad no significa uniformidad. Y Pablo lo que está buscando es esta unidad dentro de la iglesia de Filipos. Y como veíamos, quizás Filipenses 4:2 nos da la razón de esta división que había entre ellos. Y en este capítulo 2 nos va a dar razones para esta unidad, nos va a dar la forma de buscar esa unidad. Y por último nos va a dar un gran ejemplo en el Señor Jesús, en el versículo 5 al 11. Entonces vamos a ver solamente esta porción del verso 1 al 11, cómo Pablo llama a la unidad y de esta forma, dice él, van a completar mi gozo. Pero comencemos por las razones para esta unidad. En el verso 1 del capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y creo que esto engloba las razones para vivir en unidad, ¿no? Todas estas cosas, pareciera que Pablo, al español, al ser traducido al español de esta manera, pareciera que está poniéndolo en duda. Bueno, si acaso hay consolación en Cristo, si acaso hay consuelo de amor. Pero en realidad la palabra sí aquí no es el sí de la duda como parece cuando lo leemos, sino el sí de la afirmación. La traducción de esta palabra podría decirse puesto que o ya que. Y entonces cuando lo lees de esa manera nos da suficientes razones para buscar esta unidad. Ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia. ¿Les recuerda qué es vivir en una iglesia, en comunión? Y creo que de repente esta porción podría decir, claro, la persona que ha creído en el Señor ha encontrado consolación en Cristo, ha encontrado consuelo de amor, ha encontrado comunión del Espíritu. Y podríamos enfocarnos en esta perspectiva personal, y así es, ¿no? En 2 de Corintios, lo vimos hace algún tiempo aquí, en 2 de Corintios capítulo 1 me habla en el versículo 3 de esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Y quién de nosotros no ha recibido consuelo del Señor, consolación en el Señor? Él es el Padre de toda, Él es el Dios de toda consolación. Y cuando avanzamos en esta lista encontramos comunión del Espíritu. ¿Y quién de nosotros no ha encontrado eso en el Señor? Comunión en el Espíritu, comunión del Espíritu. Estamos unidos en esa comunión, ¿no? Pero cuando empezamos a verlo en esta perspectiva, podríamos enfocarnos también en la iglesia. Dentro de la iglesia hemos encontrado también estas cosas: consuelo, consolación, comunión, afecto entrañable, misericordia. Aun cuando aquí me dice es el Padre de misericordia, hemos encontrado también estas cosas entre nosotros, entre los hermanos. De hecho, ahí en 2 Corintios 1, en el versículo 4, dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois, ¿en qué dice? En la consolación. En realidad, Pablo también está hablando de esto como algo que han recibido unos y otros. O sea, en realidad, cuando somos consolados por el Señor, nos ha consolado para poder consolar a otros. Cuando Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha tenido misericordia para que nosotros mostremos también esa misericordia. ¿Y qué me dices en primera de Juan, en el capítulo 1, cuando Juan está hablando acerca de Cristo? En el verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Claro, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero cuando hemos sido llamados a la iglesia, a la unidad de la iglesia, hemos sido llamados a tener comunión entre nosotros. Por eso Juan dice: para que tengan comunión con nosotros. Pero en realidad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Pablo está llamando a la unidad porque ha habido todo esto entre ellos. Ha habido consuelo, ha habido consolación, hay comunión, hay misericordia, hay afecto entrañable. Y entonces al decir esto, Pablo dice en el verso 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 2: teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. El llamado a la unidad. El llamado a la unidad, ¿no? En el versículo 2 ahí dice: sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. En el versículo 27 me habla de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿no? Me está hablando de esta unidad. En el verso 5 me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mismo sentir, este sentir lo mismo, tener el mismo amor unánimes, es el sentir de Cristo. Y está a punto de darnos un buen ejemplo, el más grande ejemplo de buscar esta unidad, ¿no? Piensa en esto: estábamos separados de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y lo que vino Jesús a hacer es unir estas dos cosas que estaban separadas y unirnos con el Señor. Entonces, al seguir el ejemplo de Cristo, ¿no?, vamos a tener esa unidad. Pero antes de decirnos el sentir de Cristo, nos dice cómo se ve ese buscar la unidad entre nosotros. Verso 3 y 4 dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y nos dice la forma. Cuando dice la Biblia nada hagas, significa nada hagas. Nada hagas, dice, por contienda. Nada hagas por vanagloria. Dos cosas que pueden destruir la unidad: contiendas y vanagloria. La palabra vanagloria es esta gloria vana o vacía, buscar la gloria de los hombres. Jesús habló acerca de los fariseos acerca de esto, diciéndoles: ustedes lo que buscan es la gloria de los hombres, no buscan la gloria de Dios, buscan la gloria de los hombres. Y mirando entre nosotros, ¿no?, podemos tener este espíritu de orgullo contrario a la humildad, en el que miramos a todos hacia abajo. Y otra cosa que destruye es esta contienda. ¿Sabes? Santiago habló acerca de esto, de pleitos, de contiendas. Acompáñame a Santiago capítulo 4. Santiago nos va a decir de dónde provienen las contiendas y los pleitos, pero nos va a llevar hasta el mismo punto donde Pablo nos está llevando. Nada hagas por contienda, y luego me dice, antes bien con humildad. Mira lo que dice en Santiago capítulo 4, en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no podéis alcanzar, combates y luchas pero no tienes lo que deseas porque no pides, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde proviene la contienda? De estar enfocado en mí mismo, en mis pasiones, en mis deleites, ¿no? Ahí lo dice, ¿de dónde viene la contienda? De tus pasiones. Y pides y no recibes porque pides mal, porque pides para gastar en tus deleites. Es este egoísmo que hay en el hombre, el que puede destruir la unidad dentro de la iglesia. Es más, en el verso 4 me dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabes? Este pensamiento de egoísmo, esto de vivir para nuestras pasiones y para nuestros deleites, no es otra cosa sino amistad con el mundo. El mundo es lo que busca. El mundo busca su propia satisfacción. Y entonces Santiago nos dice en el verso 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pablo nos está diciendo prácticamente lo mismo en Filipenses capítulo 2, ¿no? Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Interesante, ¿no? La humildad es algo muy interesante. Algunos dicen, el día que tú dices que ya la tienes es porque no la tienes. El día que dices, ya ves lo humilde que soy, es el momento en que no eres humilde, ¿no? Algunos dicen humilde es alguien que no piensa en sí mismo, ¿no? Y así es, ¿no? O que piensa menos de sí mismo. Algunos dicen no es una persona que piensa menos en sí mismo, sino una persona que no piensa nada en sí mismo, ¿no? Y es muy extraño. Pareciera que todos traemos este mismo gen, ¿no? Que Adán tenía. ¿Recuerdas? ¿No? Adán estaba en el huerto del Edén, la serpiente viene, ¿no? Y tienta a Eva, ¿no? Y le habla de una cosa, ¿no? Con que Dios no te ha dejado comer de todos los árboles del huerto. Y la respuesta era sí, me dejó comer de todos los árboles, menos de ese árbol, ¿no? Pero de repente la serpiente llega la tentación de esta manera. No, es que si comes de ese árbol, serás como, ¿te acuerdas? Dios. ¿Te acuerdas que leímos acerca de estos, los discípulos de Jesús, y leímos sus nombres? ¿No? Me encanta porque Jesús ponía apodos a los discípulos, ¿no? A Simón le puso Pedro, ¿no? Pero a Jacobo y a Juan les puso hijos del trueno, ¿no? Ahora, ese es un buen apodo, ¿te imaginas? Hijo del trueno, dices, yeah, yo quiero tener ese apodo. Boanerges, ¿no? Hijos del trueno. Pero no era por algo lindo. Juan y Jacobo los ves a través de su caminar en Cristo, siempre buscando el lugar de honor, ¿no? Incluso llega un momento en que la mamá de Juan y Jacobo, se acerca con Jesús y le dice: oye, ¿no podrían mis hijos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿No? Pareciera que esta contienda que surge de nuestras pasiones, de nuestros deseos, esta vanagloria de sentirnos superiores está dentro de nosotros. Y veces como creyentes puede existir en nosotros este deseo, ¿no?, de tener el lugar más alto, ¿no? Pero Pablo nos dice: antes bien con humildad. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. Con humildad. Jesús le dijo a sus discípulos una y otra vez acerca de este tema. Bueno, ahí a Juan y Jacobo, cuando estaban todos discutiendo, ya se infectaron todos y todos estaban hablando de quién va a ser el primero. Y Jesús les dice, ¿no?, en el mundo, ¿no?, los gobernantes del mundo señorean sobre aquello que tienen abajo. O sea, son como señores, como dueños de las cosas. Pero dice: pero entre ustedes no va a ser así, sino que aquel que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño. Tiene que servir a todos. Y esto es precisamente lo que está hablando Pablo, ¿no? Busca la unidad. De esa manera van a completar mi gozo. ¿Y de qué forma? Con humildad. Con humildad. La contienda y la vanagloria destruyen la unidad. Y Pablo les llama a la humildad. Y entonces, ¿cómo es esto? El final del verso 3 y el verso 4 nos dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Que lo que dijo Santiago es real. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿no? Porque el mundo es totalmente lo contrario, ¿no? Tú tienes que pararte como líder. Tú tienes que dar órdenes. Tú tienes que decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tú eres el más grande, ¿no? Suena muy tierno, pero suena tierno lo que voy a decir. Hay videos en internet donde papás ponen a sus hijos frente al espejo y les dicen: repite esto, yo soy el mejor, yo soy no sé qué, yo soy no sé qué, ¿no? Es muy interesante. El mundo busca estar en los lugares más altos, ser superiores, nunca estar abajo, ¿no? Nunca estar abajo. Y el llamado de Pablo es eso: con humildad, ponte por debajo de todos y ten a todos los demás como superiores. Y luego dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Y lo que vemos en el mundo precisamente es lo contrario: cada quien se rasca con sus uñas, cada quien jala agua para su, ¿qué dice?, para su molino, ¿no? Y dentro de la iglesia no debe de ser así. Pablo está, una vez más lo digo, llamando a la unidad, y la unidad de esta forma, con humildad, estimando cada uno como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. La unidad va a llegar cuando nosotros empecemos a ver los intereses de nuestros hermanos mayores que nuestros propios intereses. La contienda viene por ver por lo mío, pero Pablo está llamando a ver por lo de los demás. Eso es lo que está buscando Pablo. Completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Entonces Pablo nos habla acerca del ejemplo que nos da Cristo. Ahora, este no es el único ejemplo que aparece de humildad en este capítulo. Hay dos ejemplos más: el de Timoteo y el de Epafrodito al final del capítulo, y en medio el ejemplo de Pablo. Pero hoy nos vamos a enfocar en este gran ejemplo, porque sin duda Timoteo nos da un ejemplo de lo que es vivir no buscando lo suyo propio, sino lo de los otros, o buscando, como dice acerca de Timoteo, lo que es de Cristo. Y Epafrodito nos da un ejemplo, y eso nos trae a como a decirnos: claro que puedes vivir de esa manera tú también. Porque Timoteo vivió de esa manera y Epafrodito vivió de esa manera. Pablo es Batman. ¿Estamos de acuerdo? Pablo es Pablo, ¿no? Y es Batman. Y dices, bueno, él, no sé, ¿no? Pero sigue siendo igual que Timoteo y Epafrodito. Al final nos da estos dos ejemplos como diciéndonos, claro, puedes vivir de esa manera. Pero al principio nos da el gran ejemplo del Señor Jesús, que vivió de esta manera, estimándonos a nosotros como superiores, no mirando por lo suyo, sino por lo de los otros. ¿Cómo es esto? Verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es uno de los pasajes más bellos de la Biblia este, ¿no? Algunos consideran que era una especie de himno que se cantaba en esa época, ¿no? Una especie de himno que se cantaba, y tiene, pareciera, esa estructura, ¿no? De hecho, hay canciones que se han escrito a partir de esto en nuestros tiempos, y canciones que repetimos así como 20,000 veces y que hemos escuchado en 20,000 versiones, ¿no? Dejaste el trono para, ¿te acuerdas? Mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y te la sabes. Dice, algunos la están cantando en salsa y otros la están cantando en no sé qué. Tiene tantas versiones esa canción, ¿no? Pero está sacada precisamente de esto, ¿no? Y dices, no, pues mejor hubieran dejado la misma letra que está aquí, ¿no? Y algunos ven esta parte poética en el pasaje. De una manera fenomenal, nos habla de quién es Jesús, ¿no? Y qué es lo que vino a hacer por nosotros. Vino tomando forma de siervo y vino a hacer el sacrificio por nosotros. Son esas dos cosas que se ven en esta porción. Se humilló tomando forma de siervo y obedeció hasta la muerte y se convirtió en ese sacrificio por nosotros, ¿no? Mira lo que dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No hay lugar a dudas. Cuando Juan escribe su evangelio, nos habla de cómo el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y luego más adelante nos dice todas las cosas por medio de él fueron hechas, y luego nos dice más adelante, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pareciera que esta es la versión de este himno de lo que Juan nos dijo. Jesús es Dios. Jesús es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, y no solamente por Él, sino todas las cosas fueron creadas para Él. Nada de lo que ha sido hecho fuera hecho sin Él. Él es la luz verdadera, la luz que vino a este mundo. Juan nos dice todo esto, aquí no lo dice de esta manera, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y de qué manera lo hizo? Dice en el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te acuerdas que hablábamos de lo contrario, ¿no? Adán, contiendas, deseos de ser como Dios, ¿no? Satanás, siendo una criatura, lo que le llevó a ser expulsado de la presencia de Dios, no fue otra cosa sino de su deseo de ser Dios. Pero aquí tienes todo lo contrario. Él es Dios y se hizo criatura. Es alucinante el hecho de que Él haya tomado forma, hacerse semejante a los hombres, ser carne y hueso como nosotros. En estas últimas semanas hablamos mucho acerca de esto, de cómo Jesús vino a nacer en un lugar específico, en un tiempo específico, y cómo fue un bebé, ¿no?, que necesitaba todos los cuidados. Aquel que es Dios y es dueño de todo el universo vino a tomar, a hacerse semejante a los hombres. Aquel que no tiene limitación de lugar, porque es el omnipresente, vino a tomar forma de hombre limitado a su humanidad. Aquel que no lo limitaba el tiempo, porque Él es el principio y el fin, ahora está creciendo en un hogar, ¿no? Y van pasando los años, limitado al tiempo. Se hizo semejante a los hombres, pero con una intención. Mira lo que dice ahí: tomando forma de siervo. Si te das cuenta, esta palabra se repite: siendo en forma de Dios, tomando forma de siervo. No vino jugando el papel de siervo. No. Él se hizo siervo. Así como es Dios, así se hizo siervo y fue un siervo. En Marcos capítulo 10 lo dice claramente. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino como siervo. Esas son palabras del mismo Jesús. Ahora, qué interesante, los versículos anteriores me hablan precisamente de aquello que estábamos diciendo nosotros, acerca de cómo ellos buscaban el primer lugar, ¿no? Es el momento en el que le dicen Jacobo y Juan: queremos estar a tu lado, sentarnos uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿no? Y dice que cuando lo oyeron comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Y es precisamente donde Jesús dice: no, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y entonces dice él: porque yo estoy aquí como siervo. No he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre. Jesús se tomó forma de siervo. Pero no fue solamente a eso, sino ahí mismo en Marcos 10:15, la segunda parte dice: y para dar su vida en rescate por muchos. Y el versículo 8 en Filipenses 2 me lo dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue a la cruz pagando nuestros pecados. Lo dice en Marcos 10:45, para dar su vida en rescate por muchos. Él fue la sustitución nuestra. Él vino como propiciación para tomar nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos, Él siendo obediente lo vivió. Murió en nuestro lugar, murió en la cruz. ¿Viste lo que dice? Haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Aquel que es Dios y que el mundo entero le obedece, se limitó al cuerpo de un hombre, siendo en forma de siervo y ahora siendo obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el gran ejemplo de humildad. Lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia en Filipos no es otra cosa sino seguir el ejemplo de nuestro Salvador, el ejemplo de Jesucristo, el cual a través de su servicio y su sacrificio nos vino a unir con el Padre. Aquello que estaba suelto se ha unido en Él, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, ¿no? Y nos damos cuenta, esta unidad, siguiendo los pasos de Jesús, es humillándonos, es sirviendo, es estando dispuesto a entregar mi vida por mis hermanos. Y luego dice en el verso 9 al 11: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice al final, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Se humilló, se hizo siervo, fue sacrificio por nosotros y le dio la gloria a Dios Padre. ¡Qué increíble! Ese es el llamado que Pablo le está haciendo a los filipenses. Completen mi gozo sientan una misma cosa, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, humillándonos, viviendo una vida de servicio, viviendo una vida entregada a los demás y viviendo una vida para la gloria de Dios Padre, ¿no? Acompáñame a Juan 13. En Juan capítulo 13, es como muy lógico caer en este capítulo después de haber leído Filipenses capítulo 2 y el sentir de Cristo, ¿no? Porque en Juan capítulo 13 describe una escena donde Jesús, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, tomó una decisión que iba a marcar a sus discípulos y que debe de marcar nuestras vidas el día de hoy. En Juan capítulo 13 se describe este momento en el que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y dice que estando en esta cena, ¿no?, dice en el primer versículo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este servicio del Señor Jesús, esto que está a punto de hacer es por amor. No solamente esto que está a punto de hacer, que es lavar los pies de los discípulos, haciéndose un siervo, sino también el final de esto que comienza en el capítulo 13, que es la muerte del Señor Jesús. Por amor fue a la cruz. Y luego dice en el versículo 3, que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo quién era y qué venía a hacer, teniendo la certeza de que iba a estar con el Padre porque había salido del Padre, se levantó, dice en el verso 4, de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estaba despojándose. En la imagen es muy clara: se quitó su manto y tomó una toalla. Dejó su posición para tomar otra posición, la posición de un esclavo. Lavar los pies de los discípulos, lavar los pies de una persona que llegaba a tu casa, era la labor del esclavo de más baja categoría en esa casa. Y era una hospitalidad para aquel que visitaba la casa. Y Jesús estaba haciendo esta labor. Estaba mostrándole a los discípulos qué es el servicio. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. No se metió abajo de la mesa, ¿no? Porque uno pensaría, pues está en una cena, pues se metió abajo de la mesa. O le pidió a los demás que voltearan su silla para entonces lavar los pies, pero no es así. La posición en la que se sentaban o la condición de una mesa en ese tiempo hacía que los pies siempre quedaran hacia atrás, porque se sentaban en el piso, ¿no? Las mesas eran bajitas y se recargaban con un codo sobre una especie de cojín o algo así. Y los pies quedaban hacia afuera de la mesa, ¿no? Entonces, cuando comenzaba alguien a lavarte los pies, realmente no lo estabas viendo y no lo volteabas a ver, quedaba completamente fuera de tu vista. Y así ese siervo pasaba de manera desapercibida dentro de la cena. Y Jesús comienza a hacer esto, humillándose y lavando los pies de sus discípulos. Y tú conoces la historia, y voy a pasarme esta parte donde Simón, ¿no?, o Pedro le dice: ¿tú me lavas los pies? No, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y luego Jesús dice: pues si no te lavo, no tienes parte conmigo, ¿no? Incluso le dice: lo que hago ahorita no lo comprendes, pero lo vas a comprender después. Interesante, ¿verdad? Entonces cuando Pedro le dice a Jesús: no tienes parte conmigo, le dice: ah, no, entonces no nada más mis pies, mi cabeza, mi cuerpo, todo, ¿no? Y ahí está azotándose Simón, ¿no? Pero ya termina de hacerlo y termina esta escena con Pedro, y en el verso 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, y el enviado es, perdón, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿qué dice? Si las hiciereis. Y solamente me pongo a pensar en esto. Pablo, llamando a la humildad, llamando a dejar toda contienda y vanagloria a un lado, ¿no? Llamando a estimar a los demás como superiores y dando este ejemplo en Cristo y luego juntarlo con esta escena y diciendo: Jesús, les he dado un ejemplo para que así hagan ustedes. Y les dice: bienaventurado seréis si las hicieres. Completa mi gozo, siente una misma cosa, ten un mismo amor. Pablo nos está enfocando entonces, primero es Dios, pero después los demás. Una vida de servicio y de sacrificio es una vida de gozo, es una vida de gozo. Y nos pone este gran ejemplo de nuestro Señor. Pues si Él, siendo el Maestro y Señor, lo hizo, nosotros sigamos su ejemplo. Seremos bienaventurados si lo hacemos. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos al Señor: Señor, ayúdame a identificar si hay orgullo en mí. Ayúdame a identificar si vengo así, en contienda. Ayúdame a identificar si simplemente me estoy midiendo con los demás y busco la gloria de los hombres, ¿no? Y también pidámosle: Señor, ayúdanos a ver esa escena como la vieron tus discípulos, a verte a ti sirviendo y entregando tu vida, y ayúdame a seguir tu ejemplo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en ella y de conocer más de tu voluntad para nuestras vidas. Y Señor, y tú nos estás llamando, Señor, a la unidad, llamándonos a vivir de tal manera que no busquemos lo nuestro, sino busquemos lo de los demás. Señor, ayúdanos a identificar si hay contienda en nosotros, si hacemos las cosas por contienda, buscando nuestra propia satisfacción, buscando nuestros propios deleites y nuestras propias pasiones. Ayúdanos a alejarnos del mundo y a humillarnos delante de ti. Señor, ayúdanos a identificar si lo que buscamos es la gloria de los hombres, esta gloria pasajera, esta gloria vacía. Y trae arrepentimiento a nuestro corazón. Señor, entre nosotros hemos encontrado consuelo, afecto entrañable, misericordia, comunión en el Espíritu. Señor, muéstranos tu ejemplo. Así como los discípulos te vieron en ese momento, en que sin buscar nada, Señor, lavaste sus pies para dar un ejemplo. Señor, queremos seguir tu gran ejemplo. Queremos vivir vidas de servicio y de sacrificio que traigan gozo a nuestras vidas, Señor. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Muéstranos aquello que quieres, Señor, traer a nuestro corazón. Atraviesa nuestro corazón. Y permítenos, Señor, seguir tu ejemplo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.